Hermanos, oremos antes de, con la ayuda de Dios y del Santo Espíritu y el poder de Jesús, nosotros podemos interpretar y reflexionar a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado hoy. Oremos. Dios de verdad, Dios de justicia, Dios que nos llama y nos convocas, Padre y Madre de todos, envía hacia nosotros tu Santo Espíritu, que se pose en cada uno de los que estamos aquí, tus hijos e hijas, que hemos venido a adorarte. Y deja que ese Santo Espíritu nos toque profundamente y crea en nosotros un espíritu de verdad y de justicia. Tu Espíritu. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por favor, mis hermanos y hermanas, siéntense. Yo quiero pedirles a cada uno de ustedes que me escuchen con atención hoy. No se me desconecten. Si el celular le suena que debiese estar apagado, no lo miren. Hagámonos ese favor. El bill de teléfono que dejaron sobre la mesa de la cocina o guardado en su habitación, ese va a estar ahí cuando llegue. O cualquier otro bill que esté esperando por nosotros para que nos responsabilicemos de él. Pensemos en eso ahorita o no, no lo vamos a pagar desde aquí. El problema que dejamos en la casa, lo vamos a encontrar allá cuando lleguemos. El de aquí y el de otro lado. De modo que les invito a ustedes, mis hermanos y hermanas, que no nos queda de otro. Concentrémonos en lo que está pasando ahora en este lugar, en este momento. En los evangelios aparecen muchas ocasiones en las que Jesús echa espíritus, saca demonios. Es más, a decir verdad, en su tiempo, por su voluntad, cuando envió los primeros 72 discípulos y después cuando envió solo a los 12 a predicar, a ellos Jesús les dio poder para echar demonios. Y les dijo claramente, echen demonios en mi nombre. Y cuando los discípulos regresaron, una de las primeras cosas que les contaron a Jesús es, Señor, hicimos de todo, hasta demonios echamos de la gente en tu nombre, no en el nuestro, en tu nombre. No en el nuestro. Por supuesto que cada vez que a un predicador o predicadora le toca predicar sobre estos milagros de Jesús, sobre estas acciones de Jesús, sobre estas curaciones de Jesús, muchas veces nos sentimos que nos quedamos sin recursos porque los demonios de los que hablan los evangelios no actúan ni operan exactamente en la forma en que nosotros los percibimos y creemos. A decir verdad, la forma en que actúan los demonios de los evangelios no es tan común verla en el corriente de nuestro tiempo, sí de otra forma. En los evangelios, los demonios contra los que lucha Jesús y que echa fuera, los demonios que oprimen a personas en los evangelios tienen tres características. Una, aquellos endemoniados, ellos se hieren a ellos mismos y hieren a otros. Ellos se hacen daños a ellos mismos y no pueden batallar con ello. Dos, la segunda característica es que esos demonios de los evangelios oprimen y apresan de tal manera a sus poseídos que los poseídos no encuentran forma de salirse del poder de ellos. Tres, los endemoniados en los evangelios que nos presenta Lucas, que nos presenta Juan, que nos presenta Marcos y que nos presenta Mateo, esos endemoniados se aíslan ellos mismos, se alejan de su familia y se alejan de su pueblo. Viven en las márgenes, escondidos en las tumbas, con miedo de ellos mismos y miedos de otros. Algunas veces ellos mismos se expulsan y se exilian, otras veces la comunidad los expulsa y los exilia. Esas son las características de los demonios que aparecen en la Biblia. Y yo me pregunto, ¿le suena eso común a ustedes? ¿Le suena algo parecido? ¿Conocen ustedes historias parecidas? No están fuera de lo común en nuestra cultura y en nuestro tiempo. Las personas que bregan con sus propios espíritus, con sus propios males, con sus propias debilidades, con sus propias cadenas. Ellos llegan en un momento, ellos y ellas, en la que sienten que no se pueden liberar de eso. Sea una adicción del tipo que sea, o sea un vicio del tipo que sea. También las personas que sufrimos de cualquier opresión o dominio del maligno. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos daño y hacemos daños a otros. Pero más aún, muchas veces nosotros nos exiliamos, nos ocultamos, nos separamos, nos aislamos de la vida familiar y de la vida comunitaria. Los otros nos separan a nosotros cuando nos convertimos en muy dañinos. Entonces, las características entre los demonios de los evangelios y las características entre los demonios con los que luchamos nosotros en el presente no son tan diferentes, ¿verdad que no? Son muy parecidas. Nada más que son tiempos diferentes y somos personas diferentes. Algunos batallamos con el vicio del alcohol, otros con el de las drogas, otros con las zumbas de ambos, otros con otros vicios no tan visibles, pero que son tan dañinos y tan destructivos como cualquier otro. Al fin y al cabo, el fondo del mensaje es: cada uno de nosotros administra y lucha con nuestros propios demonios. Nos duela o no nos duela, nos guste o no nos guste, cada uno de nosotros tiene su talón de Aquiles, tiene su vulnerabilidad, tiene su flaqueza, tiene su debilidad, y cada uno de nosotros alguna vez en nuestra vida o hemos, o estamos, o vamos a tocar fondo. ¿A dónde vamos? Como dice la canción, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Tú solo tienes palabra de poder y palabra de vida. Hoy vivimos en un mundo con una presencia demoníaca muy fuerte. Y muchas veces nuestras distracciones no nos permiten ver que los tenemos entre nosotros, fuera y dentro de nosotros. Déjenme ponerlos de esta manera. Voy a usar una figura del deporte para explicar esto. Ustedes saben que en el básquetbol, por ejemplo, eso no se da en el béisbol, pero en el básquetbol, por ejemplo, cada jugador que está en el terreno de juego, en la cancha, tiene un jugador asignado a quien tiene que seguir, ¿verdad que sí? Y el plan B es, si se me fue el asignado, agarro al que me queda más cerca. ¿Eso es correcto o me equivoco? Lo mismo ocurre, mis hermanos, en el fútbol americano. ¿Es cierto eso? ¿Ustedes, conocedores de fútbol, saben muy bien que cada jugador necesita tener a cargo un jugador al quien va a cargar o a empujar o a agarrar o a perseguir, si se le va a ese al que te queda más cerca o al siguiente en rango. Ocurre también en el fútbol latinoamericano, en el soccer. Cada jugador que está en la cancha de juego del soccer tiene uno particularmente asignado a quien no le puede perder de vista, y si se le va, tiene que mirar el que le queda más cerca. Miren mi manera lógica de pensar, el cómo nosotros vivimos bajo el efecto y el ataque constantemente de los poderes del mal que nos quieren separar del camino y de la armonía y de la vivencia y de la familiaridad con Dios. El diablo organiza muy bien sus equipos, y a nosotros nos tiene asignados de acuerdo a donde están nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Unos para las debilidades, atropellarnos las más y que no nos podamos levantar. Otros para que ataquen nuestras fortalezas y nos quiten el ánimo y la voluntad y el deseo de vivir y el deseo de luchar y el deseo de liberarnos, y nos postremos ante el mal que nos destruye, ante la maldad que nos separa de Dios, que nos rompe el sentido familiar y comunitario y que nos separa a nosotros mismos internamente hasta desgarrarnos a un punto en el que no sepamos distinguir día de noche, negro de blanco, bueno de malo, alto de bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Domingo en la mañana, domingo pasado, yo me imagino que en este domingo ya todo esto es noticia para todos nosotros y sabemos detalles. Yo me imagino que todos ustedes están atentos y saben lo que ocurrió en Orlando el domingo pasado en la madrugada. Yo sé que todos ustedes saben que el domingo en la madrugada un acto del demonio, un acto demoníaco, arrancó la vida de 49 personas inocentes e hirió a un poco más de 50, simple y llanamente en un puro acto en el que las fuerzas del mal se ensañan contra las fuerzas del bien y la gente que no está haciendo daño a nadie. Ese lugar donde ocurrió este tiroteo fatal el domingo pasado es un lugar donde hombres y mujeres, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, personas heterosexuales, se reunían para compartir sin ningún mal alguno. Un lugar que para muchas personas LTGB o LGTB se convierte casi en un santuario de seguridad, en un lugar donde se aceptan unos con otros y se respetan unos con otros, porque muchas veces la sociedad no les permite expresarse como son ni vivir como son. Porque el atentado, mis hermanos, de Orlando, el acto de terror de Orlando, es un acto de terror que prácticamente por la cantidad de personas que murieron y las inclinaciones y las preferencias sexuales de las personas que murieron, nosotros necesitamos definitivamente entender que fue un acto en contra de esa comunidad. Y es un ensañarse en contra de aquellos que da de una o de otra manera se sienten repulsados. Yo tengo que confesarles a ustedes, mis hermanos y hermanas, a mí se me hace difícil entender qué puede estar pasando por la mente de una persona gay o una persona lesbiana o una persona con una preferencia sexual con la que muchas veces no estamos de acuerdo, ¿qué puede estar pasando por la mente de una de esas personas en este momento? Y creámoslo o no, son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y ante los ojos de Dios, sus vidas son tan preciosas como las que nos sentimos completamente heterosexuales. Yo creo que las fuerzas del mal nos están creando una línea muy fina entre el valor de la vida y la miseria de la muerte. Y es importante, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros entendamos que independientemente de nuestras preferencias, Dios no solo nos llama a ser tolerante, porque la tolerancia es, yo te tengo que aceptar porque no me queda de otra, pero no me interesa conocerte muy bien. Eso es la tolerancia. La tolerancia es el acto pasivo, no activo, por el cual yo acepto hablar con alguien o sentarme cerca de alguien, no porque yo quiera, sino porque no me queda de otra. La palabra opuesta a la tolerancia y el aspecto positivo es abrazar y aceptar al otro como es, amarlo como es, quererlo como es y entenderlo como es. Un poco antes de que colapsara la Unión Soviética, eso fue un poco antes de Gorbachev y un poco antes de la perestroika. Un poco antes de eso, oficiales de la Unión Soviética, antes de que la Unión Soviética diera el salto a ser un poco más abierta, un grupo de oficiales soviéticos le pidieron a los grupos de alcohólicos anónimos de los Estados Unidos que les ayudara a trabajar y a organizar grupos de alcohólicos anónimos en la Unión Soviética, porque el alcoholismo llegó a un nivel tan alto que era intolerable, inaceptable, y se convirtió en un verdadero problema social para Rusia. Cuando comenzaron las conversaciones, los oficiales de la Unión Soviética le pidieron a los miembros de los grupos de alcohólicos anónimos aquí que les explicara a todos, pero que las etapas 1, 2 y 3 del proceso de 12 etapas para liberarse del alcoholismo no las explicara. Ustedes saben que el proceso de Alcohólicos Anónimos envuelve 12 etapas que las personas tienen que seguir. Pero los oficiales rusos le pidieron que se olvidaran de las primeras 3. La respuesta de los encargados de Alcohólicos Anónimos aquí en los Estados Unidos fue, lamentablemente, entonces no podemos ayudarle. Y no le ayudaron. No se dio el proceso. Porque esas primeras 3 etapas dicen lo siguiente. La primera etapa es, yo tengo que reconocer que estoy poseído y que vivo bajo el efecto de algo que me domina y que sobrepasa mis fuerzas. 1. 2. Yo tengo que reconocer que esto que me domina solo puede ser despegado de mí por un poder superior a mí, Dios. Y la tercera etapa es, de la única forma en que me libero es si yo entrego mi voluntad y me entrego a Dios. 3. Y eso rompió el diálogo. La realidad es, mis hermanos, en la etapa que nosotros estamos viviendo, si queremos ser liberados de aquello que nos separa y que nos rompe la coinonía, la vida familiar, la vida comunitaria, la relación entre otros, el amor fraterno, es reconociendo que hay algo en nosotros que no nos permite vivir como Dios quiere que vivamos, a su altura, a su imagen, como somos. Es si reconocemos que por encima de nosotros y por encima de esa fuerza que nos domina, hay un poder al que podemos asistir y ese poder es Dios. Y es si entendemos que ese poder al que nosotros llamamos Dios necesita que le entreguemos nuestra voluntad y nuestro poder y nuestros deseos para que Dios nos pueda liberar. El Evangelio termina así. Dice que después que los cerdos salieron corriendo y se ahogaron, los que llegaron al lugar donde estaba Jesús encontraron al hombre poseído, ya liberado de los demonios, a los pies de Jesús, alabando a Dios, adorando a Dios. Ahí está nuestra fuerza, en los pies de Jesús. Ahí está el poder que ustedes y yo necesitamos para liberarnos de las cosas que nos separan de Él, que nos alejan de los otros, que destruyen nuestra familia, que nos destruyen a nosotros mismos. Ahí está el poder que nos da a nosotros la capacidad de volver a ser comunidad. Y más que todo, la capacidad de volver a ser nosotros mismos, porque eso fue lo que hizo Jesús con ese endemoniado de Gerasa. No solo expulsó de él los demonios, sino que lo reconstruyó por dentro y por fuera y lo hizo una criatura nueva. También nosotros podemos ser renovados en Cristo. Pero tenemos que abrir nuestros brazos, entregarnos a Él y ponernos a su voluntad. Mis hermanos, que la palabra de Dios nos ayude hoy a nosotros a entender que pertenecemos a algo más alto que nuestras propias pasiones y nuestros propios deseos y nuestras propias debilidades. Y que ese algo más alto es el único que tiene poder para sacarnos de la oscuridad, del horror de las tumbas y de las tinieblas, y traernos a un mejor encuentro con Él, con nosotros y con los otros. Que así sea, mis hermanos.